El doctor Mario Carvalho es el gerente de la regional local de ANSES. En ese rol vamos a conversar, por lo menos en principio. ¿Cómo andamos, Mario? Buen día y muchas gracias por atendernos.
No, por favor, buen día. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda Alejandro? ¿Cómo andan ustedes? Y a disposición, por supuesto.
Bueno, muy bien. Sí, varias cosas naturalmente para conversar. En principio, ¿cuáles son los temas que hoy aparecen como emergentes, como principales aspectos de consulta en la necesidad de quienes recurren a ANSES? Bueno, que en definitiva es una parte muy importante en número y en las características de la población.
Bueno, en general es muy variado. Como vos sabés, yo me impuse estar en la puerta de la UDAI atendiendo a la gente 2 horas, que generalmente es de 8 a 10 de la mañana. Y en verdad los temas de consulta son desde jubilaciones, pensiones, aportes por tareas de cuidado, bueno, jubilaciones anticipadas ahora. Pero bueno, en estos días se ha dado mucho, sí, el tema de las estafas telefónicas. Lamentablemente, bueno, seguimos con esta mecánica de engaño y nos encontramos que mucha gente, bueno, por desconocimiento y demás, ha dado los datos y de cuentas bancarias y demás, y bueno, entonces se acercan hasta acá para saber qué es lo que deben, ¿no es cierto?, qué trámite deben de realizar, lo cual nosotros, esto ya va para todos, digamos, que lo que primero que tienen que hacer es la denuncia y luego dirigirse al banco con esa denuncia, ¿no es cierto?, para evitar cualquier tipo de sustracción de dinero de las cuentas. Eso en esta semana pasada y lo que va de esta semana hemos tenido varias consultas, ¿viste? Y después, bueno, por supuesto, las consultas del bono de conectividad progresar, el tema de jubilaciones y pensiones, por supuesto, mi pieza, estuvimos trabajando bastante con haciendo los certificados del RENAVAP para la gente que de los asentamientos, y bueno, la verdad que es muy, muy variado, digamos, es como dice el eslogan, ANSES está en cada etapa de tu vida, o sea, antes del nacimiento hasta después del fallecimiento, ¿no es cierto? Por eso es muy variada las consultas. Pero básicamente en esta semana sí se ha dado una ola de con una página falsa de ANSES donde ingresabas, o te derivaba directamente y te pedía una serie de requisitos que ANSES no pide, por supuesto, ¿no es cierto? Más
se van perfeccionando los tipos, además, en el delito,
la
¿no?
La verdad que uno mirando, lo único por ahí es que es el logo viejo. Nosotros ahora tenemos el logo, o sea, tenemos el logo con las letras en mayúsculas, ANSES. Y el de la página que mandaba es con minúsculas.
Sí, pero te imaginas que la
claro,
gente
no,
se distrae.
Por eso digo,
pero
para el que por ahí entiende, es como que han sacado de tiempo atrás, ¿no es cierto? Pero la verdad que mucha gente muy muy afligida con esta situación, porque, bueno, le dieron los datos, le dieron datos de tarjeta y demás, cosa que uno le dice, mírense, no pide esos datos. Lo único que puede pedir es la clave de seguridad social y el número de CUIL. Y cuando uno ingresa, un correo electrónico o un número de teléfono, que es para muchas veces para ratificar el turno pedido o alguna cuestión así, que le avisan, usted tiene turno tal día, tal hora. Pero más de eso no se requiere. Pero bueno, los muchachos están a la orden del día y aprovechan cualquier oportunidad, ¿no es cierto?, para hacer estas cuestiones. Así que bueno, la aclaración ya está hecha respecto de eso, ¿viste?
Mario, hay, por ejemplo, declaraciones de la directora ejecutiva de ANSES, Raberta, donde dice: estamos recuperando la capacidad de compra que perdieron las asignaciones. ¿Qué es lo que está dando el gobierno en ese sentido?
No, eso es por la unificación, que es a partir del mes de noviembre, de la tarjeta alimentar con la asignación universal por hijo. A eso se refiere cuando dice eso. Lo que pasa es que, bueno, ahora, como ustedes saben, la asignación universal se pagaba de manera distinta, digamos, bueno, o por otro canal, y todo lo que era tarjeta alimentarse se instrumentaba a través del Ministerio de Desarrollo Social. Es por eso. Y ahora se unifican.
Incluso en la utilización también, Mario, porque antes...
No hay que hacer ningún trámite. Lo que pasa es que, bueno, entre diciembre del 15 y diciembre del 19, la asignación universal, más o menos, en relación a la inflación, perdió un 18% de poder adquisitivo. Y ahora, bueno, se va a percibir, o sea, gracias a la tarjeta alimentar, una familia con un hijo o hija menor de edad va a percibir la prestación junto a la AUH. Se va a beneficiar, digamos, con un aumento de un 110% del valor. Así que...
Claro, porque digamos, todo el que tiene AUH percibe el alimentar, ¿no es cierto? Por lo menos en esa franja de edades.
Exactamente, sí.
Entonces, así. Claro, es como que se unifica y además ahora que tiene una posibilidad mayor la alimentar en el margen de maniobra, quiero decir, en la utilización del dinero, también se nota más.
Claro, eso era lo que se refería, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora se duplica, digamos, por decirlo de alguna manera, el poder de adquisitivo a través de una sola herramienta, digamos, porque antes es muy complicado, sí, me pagaron la asignación, bueno, no me pagan lo alimentar, bueno, ahora se unifica. Es una forma de, digamos, de estructurar mejor el pago.
Pero, Mario, también hay otra duda con respecto a un bono de 5.000 pesos. ¿Se lo van a pagar o no se lo van a pagar? ¿Cómo es el tema?
¿A quién?
A los jubilados.
No, hasta ahora no hay nada. Hasta ahora nosotros tuvimos bonos en abril, en mayo y en agosto de 5.000 pesos. El tema es que nosotros tenemos la ley de movilidad. Ustedes se acuerdan que tuvimos la nueva ley de movilidad y ha habido un incremento que sabemos que no es suficiente más o menos el 36% entre acumulado entre jubilaciones y pensiones hasta septiembre de este año. Nosotros, el bono, a nosotros, por supuesto, no, mucha gente viene a consultar y sabemos que no es suficiente por ahí el tema de las jubilaciones, más allá de, sobre todo los que perciben la mínima, ¿no es cierto? Pero bueno, hay una fórmula en el cual se tienen que ver todas estas cuestiones. Cuando esa fórmula por ahí queda muy atrasada, bueno, se da un bono para equipararla, digamos. Pero la fórmula del gobierno anterior, que no sé, se acuerdan ustedes que se modificó a fines del año pasado, por este gobierno, hubiera dado un incremento mucho más bajo del que se ha dado hasta ahora, que es un 33,7%, por supuesto.
Bueno, y Mario, ¿y qué se sabe del pago del presidente de Mesa? No, es una broma, porque a esta altura me imagino...
Salió.
Empiezan a pagarlo. Sí, pero te digo en broma, porque me imagino que todas las consultas llegan ahí en este momento, ¿no? Como siempre.
Sí. Vos sabés que tenemos muchas consultas también de gente que viene a cambiar la tarjeta, porque piensa que por ahí el plástico lo hace ANSES. Bueno, todo eso es instituciones bancarias. Nosotros, por supuesto, no damos plástico, digamos, no damos tarjeta, ¿viste? Pero bueno, pasa muy seguido de que la gente viene y dice, no me anda mal la tarjeta, vengo a cambiar.
Bueno, ayer charlábamos, anteayer poníamos un audio de una chica, una señora que perdió durante el principio de la pandemia, perdió el plástico o se le rompió, no sé qué pasó. Y bueno, iba al correo, le decía no puede cobrar porque no tiene el plástico. Y resulta que en un momento, cuando pudo hacerse otra tarjeta, cambió la boca de pago, no sé, se encontró con que le habían cobrado los salarios durante un año y pico.
Claro, sí. Bueno, hay muchos tipos de esas denuncias.
¿Cómo se procede así, ya que estamos?
No, en esos casos lo que uno tiene que ver o evaluar es a quién saben por ahí las claves y las fechas de cobro. No es que cualquiera puede hacerlo, digamos. Generalmente viene mucha gente mayor con algunas dudas de que si le cobraron o no le cobraron, cuánto cobra, las cuales nosotros tratamos de por supuesto de resolvérselas, a las dudas que tienen, cuánto cobran, en qué fecha y demás, generalmente por esto, porque no saben si lo que le dan es efectivamente lo que cobraron y demás, esta cuestión. Pero es una consulta habitual también.
Y te pregunto esto, y desde adentro de los organismos, uno no quiere ser prejuicioso, pero ¿se puede manipular el sistema para que alguien diga, mira, yo a este le cobro, no sería la primera vez, digo?
No, es imposible eso. No, es imposible, digamos, sin conocer, porque ustedes imagínense que todo esto son, por supuesto, con clave. O sea, el que conoce la clave tiene que, generalmente, tiene que ser alguien que está en relación con la persona está cobrando el beneficio, porque si no es como que yo te diga vos, no sé, tu vecino, anda a cobrar a tu vecino una X prestación y vos me vas a decir, no, pero no sé ni en qué banco, porque uno puede elegir el agente de pago, o sea que también podés, hoy tenés, no sé, 12, 15 bancos, por eso es imposible saber si no tenés una relación con la persona, digamos.
Estamos con Mario Carvalho. No sé si quedó algo de ANSES. Ale,
sí.
Dale,
yo quería
favor.
Preguntarle por los operativos que se están haciendo en los barrios, Fabián.
Y ahí lo tiene, metale.
Bien, sí, bueno, porque nosotros estamos haciendo dos tipos de operativos, aclaro por las dudas. Nosotros se hace con la municipalidad en conjunto los viernes, lo que es en los Zoom. Y los sábados nosotros estamos yendo, una actividad propia de ANSES, a los merenderos. Distintos merenderos, distintos lugares donde se hace una tarea de asesoramiento y bueno, con la gente que concurre, digamos, no hay turno ni nada, sino a medida que va llegando la gente vamos atendiéndola. Esos son los dos, digamos, operativos que están en marcha en este momento. Así que, y más allá de, por ejemplo, hoy estamos en Santa Anita con un operativo, pero bueno, también es propio de la UDAI, ¿no es cierto? Dentro de la, por nosotros la UDAI tiene tres departamentos, o sea, comprende su territorio, comprende tres departamentos. Y hoy nos toca dentro del departamento de Uruguay, lo más alejado, que es Santa Anita, digamos, que bueno, y toda la zona que abarca el operativo que estamos haciendo hoy.
Bien, Mario, bueno, además, digo, para el público oyente, que en muchos casos lo sabrá, además de ser el titular de la UDAI, que pertenece a esta región, Mario Carvalho es el presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista. Así que en esta fecha, por una parte, y en este momento coyuntural por la otra, es inevitable e insoslayable hablar de esto. Primero, Mario, sí. Una fecha muy especial, la de hoy, 27 de octubre, 11 años de la partida física de Néstor Kirchner. De Néstor, eso sí, por una parte. Y además, bueno, ¿qué momento encuentra al peronismo de cara a la elección del 14 de noviembre? Y bueno, ¿cuál es el mensaje y el trabajo que se está desarrollando?
Bueno, sí, primero déjame hacer, por supuesto, un reconocimiento a la figura de nuestro expresidente Néstor Carlos Kirchner al cumplirse hoy el 11º aniversario de su partida. Bueno, hoy tenemos un acto, yo creo que ustedes ya lo referenciaron temprano, pero bueno, no está de más reiterarlo, a las 19 horas en el busto, digamos, de Néstor Carlos Kirchner, lo está organizado por las mujeres o la rama femenina, digamos, del Consejo Departamental Uruguay. Eso va a ser a las 19 horas, en lo que vendría a ser la defensa, digamos, más conocida como la defensa sur. Y después, a las 20 horas, tenemos una reunión en el Club Rivadavia, que es, bueno, viene Cresto, nuestro candidato, nuestro primer candidato, y donde vamos a tener una reunión básicamente de trabajo, ¿no es cierto? La idea es juntarse todos aquellos, los que estamos por ahí más involucrados de manera directa, nosotros, para unificar algunos criterios y trabajar otros. Nosotros todos los días estamos reunidos, o sea, estamos trabajando. En algunas, el viernes tuvimos una reunión, no sé si ustedes por ahí tuvieron conocimiento.
Donde sí, por supuesto.
El viernes, se hizo una reunión en el Consejo Departamental, o en la Casa del Partido, mejor dicho, y donde estuvieron los intendentes del departamento, estuvo, bueno, Marcelo Bisogni, Casareto, que es el coordinador que nos tocó del departamento de Uruguay, y también estuvo, bueno, estuvo Calucho Cresto, Laurito, por supuesto Oliva, que es el jefe de la campaña. Bueno, y la mayoría de por ahí de los referentes que fueron en la última interna, bueno, y compañeros, por supuesto. Fue una reunión amplia realizada en el patio, y bueno, donde también se establecieron dentro de estas pautas esta reunión que se va a hacer un poco más ampliada o bastante más ampliada, ¿no es cierto? Donde va el candidato, por ejemplo, nuestro, bueno, va a fijar algunas pautas, se va a arrimar y, bueno, vamos a consensuar también algunas cuestiones.
¿Tiene, para Mario, lo de hoy carácter de reunión, no de acto, no es cierto?
No, es una reunión, no hay acto, no, porque en verdad es una reunión de trabajo, digamos, organizativa, de cara a lo que viene en estas 2 semanas.
¿Y qué faltó? Porque siempre uno dice, siempre falta, ¿no? En cualquier trabajo, ¿no? Pero en este tema de la campaña, ¿cuál es el balance que hicieron después de las PASO y qué parece, Mario, que les faltó a ustedes para encontrar las respuestas que esperaban de la gente?
Mira, hemos tenido varias reuniones de catarsis y la verdad, esta es una campaña nacional, por supuesto. Nosotros siempre sabemos que las elecciones de medio término por ahí nacionales nunca nos han sido por ahí tan favorables. Venimos también de otras cuestiones, nos atravesó a los 3 meses de iniciado la pandemia, nos atravesó una la gestión, nos atravesó una pandemia histórica donde verdaderamente no hubo ningún gobierno que saliera indemne de esta situación. Ahora, gracias a Dios, estamos saliendo, de a poco se están recuperando los niveles de producción, de trabajo, pero sabemos que, bueno, que básicamente es una cuestión económica, que la gente en general, porque uno lo ve acá y lo ve en la sociedad, digamos, esta pandemia nos atravesó, nos pegó, nos hizo perder amigos, nos hizo perder familiares, y todas estas cuestiones como que se produjo, digamos, digamos un combo que termina en esta situación. Entendemos también de que hay responsabilidades, por supuesto, porque tampoco vamos a decir que todo es culpa de la pandemia. Pero creemos que básicamente lo que vemos que es por la situación básicamente económica, ¿no es cierto? Pero hay distintos factores, por eso digo, hay distintos factores. Pero lo que nosotros más o menos interpretamos de que no es que nuestro candidato ni nuestra propuesta no esté a la altura, sino que nos parece de que, bueno, tenemos, ustedes vean que nuestros 3 primeros candidatos son gente muy joven, entonces también no es que hubo un, digamos, erramos en los candidatos, erramos en las cuestiones, no, se hizo como se debía hacer, y bueno, la gente también tiene la posibilidad de expresarse y se expresó. La idea que tenemos nosotros es, por supuesto, es tratar de recuperar la mayor cantidad de votos posible ahora en la próxima elección.
Sí, por supuesto que cuando siempre que se gana es fácil y cuando se pierde pasa como en el fútbol, ¿viste? Somos todos directores técnicos.
Sí. Pero acá no hay, mira, quiero repetir las palabras que por ahí ha dicho Martín, que comparto. No hay un único responsable, es decir, o en la victoria o en la derrota no es uno solo. Por ahí puede tener más o menor implicancia, pero es un trabajo en equipo, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros entendimos, digamos. No es porque siempre, vos lo sabés, Fabián, y nos ha tocado también hacer algunas entrevistas en derrotas muy duras, y que siempre se indica como que el responsable es el jefe de campaña, o el que está a cargo, o el que organiza las escuelas, o el que dejó afuera, no sé, bueno. Y la verdad que nosotros entendemos que es un grupo. Nosotros no hemos manejado, nos venimos manejando, vos lo debés saber, usted lo deben saber, con una coordinación de campaña, donde no hay una o dos personas, sino que son varios referentes de distintos sectores, y donde las decisiones se toman básicamente en grupo, digamos, o por mayoría, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros decimos que no cuando se gana o se pierde no es uno, sino que somos todos, un trabajo en equipo.
No, y por otro lado, tampoco es la radio el ámbito para debatir eso. En todo caso tendrá sus formas, y si no las tiene tendrá que encontrarlas el peronismo, como esto que vos decís, lo de hoy, por ejemplo, y con una elección tan próxima también, la mirada debe ser hacia adelante, y en eso, como última pregunta, por lo menos de mi parte, porque ya se te acerca la hora de ir a la puerta, lo que quiero preguntarte es si vos ves un peronismo que habrá de rápidamente encolumnarse, digamos, realinearse, porque por ahí un poco también va por ahí el reclamo, ¿no? Che, convóquenos, llámenos, queremos ir, queremos militar, ¿dónde están las boletas? Bueno, lo que siempre pasa en una campaña.
Sí. Bueno, un poco nosotros lo venimos haciendo, el partido, la casa partidaria está abierta todos los días. El tema es que, viste, esta es una discusión que la hemos tenido también en un par de oportunidades, es decir, bueno, acá no es necesaria la invitación porque la casa es de todo, la campaña es de todo. Por supuesto que sabemos que por ahí hay en algunos casos hay que arrimar, hay que conversar, y bueno, sí. Pero en eso yo estoy tranquilo porque tanto Martín como los que están a cargo, como en mi nombre propio también, somos muy abiertos, muy dialoguistas, y no tenemos mayores problemas con ninguno de los sectores. Me parece que la única forma que se sale es tirando todos juntos, ¿viste? Esto es así.
Lo veo muy activo a Cresto Padre, ese es un viejo conocedor de la escena también, ¿no?
Sí, bueno, sí, también él estuvo en la reunión del viernes, nos pidió, por supuesto, la disculpa del caso y nos explicó por qué él estaba, no es porque no venía, digamos, a imponer nada ni nada, sino que, bueno, nos explicó que viene por el asunto de que la señora está estudiando, bueno, y él tiene que venir los viernes y los sábados. Y entonces, bueno, dice que despunta el vicio, que por supuesto, ¿no es cierto?, que es la política, entonces, bueno. Pero no, muy bien, la verdad que la charla que nos dio, con su experiencia, por supuesto, tenemos gente de mucha experiencia dentro de lo que es las filas del partido o del Frente de Todos, y siempre es bueno escuchar a quienes han pasado por más cosas que uno y que tienen una visión por ahí distinta, ¿no es cierto? Yo lo valoro mucho, valoro también cuando está el doctor Laurito y que da sus explicaciones de ciertos puntos de vista, lo mismo que Marcelo Bisogni o Carlos José Celsi, cuando se da, o Celeste Pérez, podemos decir, o Marilí Flores, por ejemplo, la trasnoche, que tuvo muy muy buenas palabras. Por eso digo...
Vehemente, ¿no? Dicen que estuvo, ¿no?
Sí, bueno, pero Marilí es así.
Así, o sea, tiene que ser. Así tiene que ser.
O sea, además, me parece que no, por ahí ni no me ofendo cuando algún compañero por ahí tiene alguna, pero me parece que es la forma, porque nosotros en la casa del partido tenemos que hablar así, hablar sin tapujos, hablar de frente y decirnos alguna, siempre con respeto, por supuesto, pero pero están para decirse las cosas, ¿no es cierto? Es así.
Gracias, pero, Mario, muy gentil como siempre, un gran abrazo.
No, por favor, les agradezco un montón a ustedes y bueno, a disposición como siempre.
Bueno,
para cualquier duda que tenga.
Igual por acá, para lo que haga falta difundir en cualquiera de los temas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan
el
buena jornada.
El doctor Mario Carvalho, que es presidente del Consejo Departamental del PJ, o del Partido Justicialista, en ese marco charlábamos, y de gerente regional de la UDAI. Nunca sé lo que significa UDAI. Es la regional de ANSES, le digo yo.
Claro, sí.